Por otro lado, evaluaciones de amenazas múltiples son difíciles de lograr debido en parte a los diferentes enfoques adoptados por las diversas disciplinas al evaluar los peligros potenciales específicos, como es el caso ante la ocurrencia de ciclones tropicales. El evento no se puede analizar de manera aislada y debe considerar los diferentes componentes que realmente representan amenaza, ya sea por separado o en conjunto. Los componentes primarios de los ciclones tropicales son los vientos y la marea de tormenta, los componentes secundarios son las inundaciones derivadas por las lluvias torrenciales, los tornados, deslizamientos, entre otros. 3, 1, 1. Vientos fuertes. Para estimar las probabilidades de velocidad del viento en una ubicación particular, se tiene en cuenta los eventos históricos de ciclones tropicales. Se utilizan las trayectorias de eventos que pasan dentro de un radio dado de exploración. Usualmente se cuenta solo con la base de datos de ciclones tropicales que proporciona información sobre seguimiento e intensidad del mismo, razón por la cual se requiere incorporar un modelo de viento empírico analítico para deducir el viento causado por estos sistemas en el sitio de interés seleccionados. A partir de la serie temporal obtenida de viento se calculan las probabilidades. Si bien es posible utilizar curvas de riesgo de viento y de mareas de tormenta para evaluar los riesgos, hoy se usan conjuntos de eventos para capturar la extensión espacial y la correlación de los riesgos de viento y marea de tormenta para modelar las pérdidas. Se generan conjuntos de eventos que simulan la frecuencia, ubicación, intensidad, tamaño de acuerdo a los vientos máximos, velocidad de traslación, rumbo y debilitamiento del sistema. En la mayoría de los modelos, la frecuencia e intensidad de los ciclones se parametriza a través de la diferencia de la presión central y periférica del sistema, o por un parámetro llamado intensidad relativa. También se utiliza el parámetro de Ollant-Bé, que caracteriza la tasa de aumento de la presión atmosférica desde el centro de la tormenta hacia afuera, de manera que la velocidad máxima del viento del ciclón es directamente proporcional a. Por lo tanto, es posible que las tormentas con igual presión central tengan velocidades máximas del viento que pueden diferir aproximadamente en un 50%. Conjunto de datos. El conjunto de datos International Best Track Archive for Climate Stewardship, ITTRACS, es una colección completa de todos los ciclones tropicales registrados en el mundo, incluida las cuencas del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe Norte, que a su vez es derivada de la base de datos Best Track Data, URDA 2, para el periodo 1852 a 2017. Sin embargo, el registro histórico es muy limitado para la inferencia estadística, en particular para aquellos lugares donde la frecuencia de los sistemas ciclónicos es muy baja, por ello, es común aumentar artificialmente el número de ciclones. Los ciclones sintéticos son generados mediante diferentes técnicas estadísticas, como el uso de las simulaciones de Monte Carlo para la generación de trayectorias con un campo de viento estimado con base en un conjunto de ecuaciones de regresión adaptadas de los datos históricos. También se utilizan modelos dinámicos que se basan en la comprensión física de los ciclones tropicales en un ambiente y clima específicos para simular estos sistemas y producir trayectorias con sus respectivos campos de viento. La tercera técnica es una aproximación dinámica estadística, donde las trayectorias son simuladas con técnicas estadísticas y a través de un modelo dinámico de intensidad de viento que se ejecuta a lo largo de las trayectorias, se produce el campo de viento del sistema. Modelo de viento. Se necesitan modelos de campo de viento para calcular las velocidades del viento en los lugares de interés y en las ubicaciones de propiedad para el modelado de pérdidas. Los campos de viento también son un insumo principal para los modelos mareas de tormenta. Típicamente, los campos de viento de los ciclones tropicales se modelan para obtener el campo de viento gradiente, aproximación física al viento real o nivel donde el rozamiento despreciable, el campo de viento a nivel de superficie y barra o factores de ráfaga. Generalmente, el modelo de viento se basa en el modelo 3, mejorado de campo de viento de Ollant, 2008, y después se ajusta a la disminución de la velocidad en la periferia del ciclón con modelo de perfil radial empírico mediante un factor que depende de la distancia al centro del sistema y el radio máximo ciclónico. Algunas aplicaciones emplean modelos más complejos y que consideran la fricción superficial en los cálculos del campo de viento medio inicial, produciendo un campo de viento medio promediado verticalmente en lugar de un campo de viento de gradiente. Estos modelos explican los efectos de la fricción superficial sobre las asimetrías del campo eólico. A continuación, los vientos de nivel gradiente, o los vientos promediados verticalmente, se ajustan para referirse a vientos de nivel superficial a través del uso de un modelo de capa límite atmosférica o un factor de reducción de velocidad de viento. Se usan varios enfoques diferentes, que producen reducciones sobre aguas marítimas que van del 5 al 35%, Vickery y otros, 2000. Finalmente, los vientos medios a nivel de superficie se ajustan según el terreno y el tiempo promedio usando los factores de ráfaga. La rugosidad del terreno de la superficie es un parámetro utilizado para modelar los efectos de fricción de árboles, edificios y otros objetos en los vientos cerca de la superficie de la Tierra. El tiempo promedio es el periodo de tiempo durante el cual ocurren los vientos máximos. La mayoría de los modelos disponibles usan tiempos promedios de 3 segundos o 1 minuto. Vickery y otros, 2009, presenta una descripción completa del estado del arte en la modelación del campo de viento 10. La precisión del modelo de campo de viento debe validarlo comparando directamente los vientos modelados con las velocidades del viento registrado durante eventos reales ocurridos. Experiencias. El modelo de riesgo global, Global Risk Model, GRM, es un modelo estadístico que usa datos históricos y datos de simulación de viento, y se desarrolló en el marco del Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de 2013, GAR 13, de las Naciones Unidas como resultado de una estrecha colaboración con UNISDR, Ingeniería Limitada, SIM, UNEVGRID, WAGMER, SIMA, GEGEM 13, aplicando una evaluación basada en eventos históricos para crear un conjunto estocástico de ciclones. La amenaza asociada a los ciclones tropicales la define por medio de su frecuencia de ocurrencia anual y su severidad, figura 7, calculado las velocidades para ráfagas de 3 segundos a 10 metros sobre superficie para ubicaciones geográficas específicas, SIM Ingeniar, 2015. Utiliza un conjunto de eventos estocásticos a través de la simulación de una serie de eventos aleatorios. Los eventos estocásticos se generan mediante el proceso bidimensional de Wiener. Calcula el viento gradiente usando la representación de Hoyand, para obtener luego las velocidades del viento modificada para sitios específicos por rugosidad y efectos topográficos, para finalmente generar las ráfagas. Para cada evento se calcula la frecuencia de ocurrencia como el inverso de la cantidad de años de registro y las observaciones de datos en cada cuenca. La amenaza peligro se caracteriza, en cualquier punto de un territorio determinado, a través de la probabilidad distribución de la intensidad definida en términos de su valor esperado y su varianza. El análisis de amenazas se realiza utilizando el software Tropical Cyclones Hazard Modeler, Bernal. 2014. El modelo consta de tres componentes principales: riesgo de viento, meteorología, vulnerabilidad, ingeniería, y costo de pérdida asegurada, actuarial. Tiene más de una docena de subcomponentes. Los componentes del modelo de viento son: modelo de trayectoria e intensidad de tormenta. Genera las trayectorias e intensidades de los ciclones hasta la llegada a tierra para huracanes simulados en función de las condiciones iniciales históricas. Modelo de decaimiento de tormentas en el interior. Estima el debilitamiento después de tocar tierra. Modelo de campo de viento. Genera velocidades de viento de terreno abierto para cada uno de los códigos postales afectados por huracanes. Modelo de factor de ráfaga. Genera velocidades máximas de ráfagas de viento para cada código postal. Modelo de rugosidad del terreno. Corrige la velocidad del viento en terreno abierto con base en su rugosidad. Modelo de probabilidades de viento. Genera probabilidades de viento para cada código postal. El modelo usa un área de amenaza definida para capturar mejor las características estadísticas de los ciclones tropicales históricos, tomando un radio de 1000 km centrado en 26º y 82º W, de manera que cubre toda la península y zonas aledañas. El modelo tiene la capacidad de simular estocásticamente con procesos de Markov los ciclos climáticos y la actividad de los ciclones tropicales para diferentes periodos del registro histórico, usando el conjunto de datos UrdatIP Tracks. Cuatro opciones adicionales están disponibles para simular condiciones El Niño, menos huracanes, neutra, La Niña, más huracanes, y ciclos climáticos multidecadales. El modelo usa dos pruebas de ajustes para la distribución de frecuencia de ocurrencia anual de huracanes: el binomio negativo y el modelo de Poisson. Las pruebas de bondad de ajuste Q cuadrado determinan cuáles ajustes serán usados para las subsiguientes simulaciones. El modelo de viento se basa en los modelos de Hoyand y Vickery para calcular el viento en superficie, el radio del viento máximo que incluye en términos de fricción, efectos de turbulencia, campo asimétrico del viento, capa superficial marina, influencias de fricción terrestre. La precisión del modelo de viento se valida mediante comparaciones con datos observados. El modelo CatFocus de Partnere para evaluar el riesgo de ciclones tropicales en las cuencas del Atlántico, Pacífico y sur del Océano Índico, consiste en modelos regionales integrados dentro de un marco coherente y está diseñado para trabajar con todos formatos de datos de exposición estándar. El modelo de viento está basado en los mejores archivos de seguimiento actualizados, otros datos meteorológicos y oceanográficos para generar simulaciones estocásticas para cientos de miles de eventos de ciclones tropicales. El modelo simula los parámetros de posición, velocidad máxima sostenida del viento, y radio del viento máximo y de ráfagas, para describir el campo de viento completo. Las simulaciones entregan los parámetros de posición e intensidad, necesarios para calcular el campo de viento de una manera que sea consistente con los registros observados. Un componente clave del modelo de campo de viento son las formas de relación entre el viento máximo y su radio máximo de acción obtenidas con técnicas avanzadas de modelado estadístico que ayudan a crear consistencia interna entre estadísticas de conjuntos de eventos observados y estocásticos. En el modelo de campo de viento se utiliza la ecuación de vórtice de Rankine modificada para aproximar la forma radial del campo de viento fuera del radio de los vientos máximos e incorpora características tales como la velocidad a la que se reduce la velocidad del viento con la distancia del ojo del ciclón, los efectos de los ciclos de la pared del ojo y cómo son modificados los vientos rotativos por la velocidad de traslación y efectos de la superficie subyacente del mar o tierra. La velocidad extrema se ajusta a través de la distribución de probabilidad para periodos de retorno de 1 en 100 años. Se hacen estimaciones robustas de la amenaza de viento por ciclones tropicales utilizando grandes conjuntos de eventos sintéticos a partir de datos históricos o de algoritmos basados en la física. Si bien las trayectorias y vientos de tormenta se pueden simular muy rápidamente a partir de algoritmos estadísticos o modelos dinámicos simples, como el modelo de veta y advección, BAM, la estimación mediante el uso de modelos de física completa en la práctica no es común por ser demasiado costosas. 3 de enero de 2002. Marea de tormenta. La marea de tormenta es ampliamente reconocida como uno de los efectos más destructivos relacionados con los ciclones tropicales. El objetivo es determinar la profundidad de inundación costera como la altura del agua de mar en la costa y la profundidad de inundación resultante sobre la tierra. La altura total de avance debe modelarse por el avance forzado por el viento, la aceleración barométrica y la aceleración debido a la configuración de la onda. La marea de tormenta asociada con eventos ciclónicos se evalúa a partir de los mismos conjuntos históricos y simulados de usados en la evaluación de la amenaza por vientos fuertes. La amenaza de marea de tormenta debe modelarse en términos de la distribución geográfica de la profundidad de inundación costera. Experiencias. El modelo de riesgo global determina la altura de subida del agua de mar en la línea de costa como consecuencia del estrés tangencial ejercido por los fuertes vientos y la baja presión atmosférica. La altura de avance total en una ubicación costera se modela como compuesta por dos partes, una por el aumento de la altura forzada por el viento, y la otra por el aumento barométrico. La marea astronómica no se considera en el análisis dada la naturaleza global de esta evaluación de riesgos. Para determinar la sobreelevación forzada por el viento, utiliza un modelo simple pero muy robusto para la predicción del nivel del mar costero basado en urgencia costera por transporte de Ekman. El aumento barométrico se incluye en un modelo simple aplicando el efecto barométrico inverso y considerando el ajuste completo, es decir, una disminución en la presión barométrica de 1 mb corresponde a un aumento en el nivel del mar de 0,01 metros. La amenaza de marea de tormenta se modela en términos de la distribución geográfica de la altura, similar al caso del campo de viento. Por cada ciclón histórico se calculan 100 alturas de inundación por marea de tormenta, cada una correspondiente a una simulación de la trayectoria histórica. Con el conjunto de inundaciones calcula para cada ubicación el valor esperado y la varianza de la altura de la inundación, que representa respectivamente el primer momento natural y el segundo momento central de una distribución de probabilidad gamma que define la naturaleza aleatoria de la altura. En análisis de amenaza, los campos de viento y presión son usados para la simulación de mareas de tormenta conducir la tormenta. Se ha visto que si se usa una alta resolución numérica de grilla, se puede capturar mejor la variación espacial de las características de la marea de tormenta. Los modelos SLOSH y APSIRC son ampliamente utilizados para el cálculo de marea de tormenta. El modelo SLOSH, SEA, LAKE, Hanover Land Surges from Hurricanes, fue desarrollado por Technical Development Laboratory of the National Water Service, Helesniansky y otros, 1992. Es un modelo de dos dimensiones que representa la hidrodinámica de la marea de tormenta mediante ecuaciones de aguas someras utilizado por el Centro Natural de Huracanes en tiempo real. La precisión de las alturas de sobreelevación del modelo es de más o menos 20% cuando el huracán está adecuadamente descrito. Puede ejecutarse hasta con una resolución espacial de aproximadamente un kilómetro. ATSIRC es un modelo de circulación avanzada, fue desarrollado como un proyecto conjunto entre USAS Engineering Research, el Development Center de la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, Luettich y otros, 1992, describe completamente el complejo proceso físico asociado con marea ciclónica y también puede simular mareas astronómica y olas de viento. Para el Atlas Nacional de Riesgos de México 16, utilizaron el método simplificado de SENAPRE, guía para la elaboración de mapas de riesgo por inundaciones costeras por marea de tormenta. Determina las amenazas por inundación de marea de tormenta o marejada con base en relaciones obtenidas con los vientos máximos sostenidos, el radio máximo de vientos, la presión central ciclónica, la velocidad de desplazamiento y la latitud de centro del ciclón tropical. 3.2. Estimación de la exposición. Los valores de los elementos en riesgo o exposición de bienes se pueden estimar a partir de fuentes de información secundaria, ya sea de bases de datos existentes, o derivados por medio de procedimientos simplificados basados en información social y macroeconómica general, como densidad poblacional, estadísticas de construcción o información particular más específica, que ayude a crear una base de datos de exposición, construida de manera georreferenciada. Cuando la información específica activo por activo no se encuentra disponible, se recomienda el uso de modelos simplificados de exposición, CAPRA, 2009. Experiencias. El modelo de riesgo global construyó una base de datos de exposición a nivel mundial GED, Global Exposure Database, para llevar a cabo una evaluación probabilista del riesgo a nivel de país, pero con una resolución de información de georreferenciada a nivel de áreas urbanas, grupos de píxeles de 5 km x 5 km aproximadamente, a las cuales le asociaron registros que representan las edificaciones de cada lugar, considerando diferentes tipos estructurales y agrupaciones. Adicionalmente, su clasificación permite obtener resultados teniendo en cuenta el interés de los gobiernos. Es decir, no solo se establece una estimación proxy del portafolio total de bienes o activos tanto del sector público como privado, sino del portafolio de responsabilidad fiscal del gobierno, que incluye los bienes fiscales como los estratos de bajos ingresos de la población, que serían objeto del apoyo del gobierno en caso de desastre. Este modelo de exposición para la evaluación del riesgo a nivel de país refleja la presencia de los siguientes grupos de edificaciones, CINE y otros, 2012. Construcciones residenciales de la población de estratos socioeconómicos bajo, medio alto y alto. Construcciones del sector educativo, públicas y privadas. Construcciones del sector salud, públicas y privadas. Construcciones comerciales. Construcciones industriales. Construcciones del gobierno central. Para cada agrupación o sector, la desagregación de los componentes expuestos está según las características que permitan representar su vulnerabilidad física, a través de una función de daño, ante eventos naturales que puedan afectarlos. Por tanto, la información mínima necesaria para cada componente o elemento expuesto es la siguiente. Identificador. Ubicación geográfica, latitud, longitud. Valor económico del componente físico, catastral, comercial, de reposición, entre otros. Ocupación, habitantes. Tipo constructivo, vulnerabilidad. De ese base en la estimación del número de personas que habitan en edificaciones de un tipo constructivo particular de cada una de las agrupaciones o sectores. El número de personas por tipo constructivo y sector en cada ubicación geográfica se convierte en un indicador de exposición y se utiliza como base para distribuir el valor económico expuesto como se explica más adelante. Para considerar la vulnerabilidad de los diferentes elementos expuestos de cada sector ante las amenazas naturales, cada componente o activo es agrupado de acuerdo con el tipo constructivo al que pertenece. Adicionalmente, y con el fin de establecer una referencia que permita la comparación entre países y a la vez contar con valores económicos que representen el nivel de desarrollo y el capital real del país, se utiliza como valor económico físico expuesto el stock de capital urbano descontando el valor del terreno. Para el efecto se utilizó el informe Wage de World of Nations del Banco Mundial, 2006. Este monto representa el valor la infraestructura, maquinaria y equipo del país. Dicho valor se distribuye entre los componentes considerados en la GED en forma proporcional al número de personas y otros factores relevantes, como se explica más adelante. La GED se construyó fundamentalmente con base en indicadores nacionales. La distribución de tipos estructurales se realizó de acuerdo con la población que habita en cada uno de ellos y no de acuerdo al número de edificaciones de cada uno de los tipos constructivos. Se utilizó la fuerza laboral, el nivel de ingreso, los servicios de salud y educación para la estimación a nivel subnacional de las características de las edificaciones de acuerdo con los niveles de complejidad de cada área urbana o asentamiento. El valor expuesto total de cada país corresponde al stock de capital físico distribuido a nivel subnacional de acuerdo con la distribución de población y de acuerdo con la distribución del Producto Interno Bruto, PIB del país. Este indicador da cuenta, según su cobertura al interior del país, del valor de la infraestructura de servicios públicos, transporte y otros que no son elementos expuestos que se intentan incluir en el presente modelo de exposición. La distribución geográfica de la población corresponde a la cobertura ofrecida por la ANDISCAN, ORNL, 2012, con una resolución de 1 km, 30x30. Las máscaras urbanas para delimitar las áreas urbanizadas se refinaron mediante el uso del conjunto de datos BUREF, desarrollado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Este conjunto de datos fue generado con la ANDISCAN, 2010, y MODIS, 2006. La rejilla de referencia de 5x5 kilómetros de GED 2015 incluye toda la superficie terrestre de la Tierra, incluyendo áreas de tierra deshabitada. El número total de celdas de la grilla es de 9,008,829, con 4,574,010 celdas inhabitadas. El modelo FPHLM usa modelos de simulación de ingeniería que tiene en cuenta cada tipo de construcción, todos los posibles daños del viento a la estructura, el interior, los contenidos, la estructura de la instalación. Con base en 1998 Florida Hurricane Catastrophe Fund Industry Data Guide, se clasifican los tipos de construcción utilizados para caracterizar las estructuras de cada propiedad, completada con la fuente de datos ASUS, que contiene principalmente datos sobre el techo, tipos y altura de las estructuras, datos de la encuesta de vivienda American Housing Survey, AS, y además se utilizan los códigos postales, para una cobertura de 51 condados y 97% de la población de Florida. El modelo CatFocus ha desarrollado metodologías de modelado que respaldan el procesamiento de todas las principales normas de la industria datos formatos, incluso una robusta y avanzada metodología para la agregación de datos, en consideración a que requieren ser desglosados en función de un conjunto de pesos espaciales derivados de los últimos datos de población y uso del suelo. Cuanto más detallado esté disponible los datos de exposición en términos de características de riesgo y cuanto mayor sea la resolución geográfica de zonas de agregación, menos suposiciones se hacen. Los siguientes parámetros clave de exposición usa el modelo de ciclón tropical: ubicación, coordenadas geográficas, características de riesgo, por ejemplo, ocupación, construcción material y código de diseño, valor cubierto, suma asegurada, estructura de seguros y reaseguros, como deducibles y límites. 3,3. Estimación de vulnerabilidad. La pérdida generalmente se entiende como la pérdida relativa al valor de reposición de la exposición elemento. En general, un elemento expuesto es cualquier objeto que sea susceptible de sufrir daños o pérdidas debido a la ocurrencia de un evento peligroso. Una vez que todos los elementos expuestos se identifican en un territorio, es necesario asignar a cada uno de ellos al menos un valor de reemplazo económico y una definición de su vulnerabilidad identificando una clase de construcción. La susceptibilidad al daño de todos los activos expuestos a los riesgos naturales considerados se modela a través de funciones de vulnerabilidad, que caracterizan el comportamiento de los elementos que pertenecen a un específico clase de construcción durante la ocurrencia de un evento de peligro. Las funciones de vulnerabilidad definen la distribución de probabilidad de la pérdida en función de la intensidad producida para un escenario específico. Los modelos de vulnerabilidad trabajan en función de uno o más parámetros de demanda. En la mayoría de los casos, para los modelos de los ciclones tropicales se utiliza un único parámetro de demanda, como la velocidad máxima del viento o la profundidad máxima de inundación por marea de tormenta, y con funciones matemáticas se relacionan con el impacto físico directo. La pérdida media frente a la demanda puede denominarse curva de vulnerabilidad, curva de daño, función de pérdida o cualquier combinación de estos términos. La figura 9 presenta un ejemplo de funciones de vulnerabilidad de viento y sobreelevación de la marea de tormenta, donde el daño esperado está en función de la velocidad pico del viento y la altura del agua para cada clase de construcción. Estas funciones de vulnerabilidad se asignan con base en funciones disponibles para componentes similares de estudios específicos y se asignan puramente con carácter indicativo. En caso de realizar evaluaciones para zonas específicas o para un sistema en particular, se hace necesario la realización de estudios específicos para la asignación de funciones que correspondan al comportamiento esperado del sistema que se desea analizar, CAPRA, 2009. Experiencias. El modelo de riesgo global usa funciones de vulnerabilidad para viento y marea de tormenta causado por ciclones que permiten estimar la relación media de daño en función de la velocidad máxima de viento sostenida en 5 segundos a una altura de referencia de 10 metros desde la superficie del terreno y para una rugosidad del terreno baja, adoptadas de las funciones de vulnerabilidad tomadas de las UCMH System, FEMA, 2011. El modelo FPHLM usa 4 componentes en su modelo de vulnerabilidad. 1. Modelos de simulación de ingeniería. Simula para cada tipo de construcción, todos los posibles daños del viento a la estructura, el interior, los contenidos, la estructura de la instalación y el modelo AIL. 2. Modelo de daño de ingeniería. Genera matrices de daños para cada tipo de construcción. Produce proporciones de daños para la estructura, los contenidos, la estructura adjunta y modelo AIL. 3. Modelo de mitigación de ingeniería. Genera funciones de vulnerabilidad, matrices de daños, para estructuras mitigadas, por ejemplo, con contraventanas, extremos de hastial reforzados, techo a la cadera, correas de pared a techo, etc. El modelo CatFocus dispone de relaciones de daños de todos los riesgos ubicados para cualquier sitio específico, determinadas en función de las velocidades del viento modeladas. La clase de ocupación, la calidad de la edificación, el tipo de construcción y la cobertura se usan para identificar las funciones de vulnerabilidad relevantes que definen el daño promedio para una velocidad de viento dada como porcentaje del valor total de la tierra. 4. Estimación y cálculo de riesgo. 4.1. Riesgo probabilístico. El propósito de una evaluación de riesgo probabilístico es caracterizar y cuantificar las pérdidas en un conjunto de elementos expuestos, dada la ocurrencia de eventos peligrosos, figura 10. Se fundamenta en determinar las funciones de densidad de probabilidad de pérdida en cada uno de los eventos de amenaza, para diferentes niveles de intensidad, estimando dicha pérdida en cada uno de los elementos expuestos por los eventos estocásticos incluidos en el conjunto con que se representan cada una de las amenazas, Bernal, Villegas y Cardona, 2015. Figura 10. Modelo general de riesgo. El riesgo por amenazas naturales es comúnmente descrito mediante la llamada curva de excedencia de pérdidas, los excedance curve, que especifica las frecuencias, usualmente anuales, con que ocurrirán eventos en que se exceda un valor especificado de pérdidas. Esta frecuencia anual de excedencia se conoce también como tasa de excedencia. Los métodos para la evaluación de riesgos se centran principalmente en el tipo de datos espaciales, componentes y criterios de riesgo, procesamiento multicriterio, ecuación de riesgo, escala de estudio y validación. Los investigadores utilizan una amplia gama de conjuntos de datos espaciales para la evaluación de riesgos de ciclones tropicales. Teledetección y datos de campo se combinan en muchos de los estudios. Los datos de campo se usan para generar diferentes capas de criterios de los componentes riesgos, entre ellos se incluye la precipitación, trayectoria de ciclones, velocidad del viento, aumento del nivel del mar y población. La mayoría de los datos de teledetección son usados en forma de imágenes ópticas y DEM. Los datos ópticos se usan para derivar información sobre el uso y la cobertura del suelo, así como erosión costera. Los datos DEM se usan para generar elevación, pendiente, altura de la marejada ciclónica, entre otros. A pesar de que los datos de LIDAR pueden proporcionar información precisa, su uso es limitado. Muchas técnicas y una amplia gama de sensores remotos y datos espaciales como criterios de evaluación han sido utilizados para mapear el riesgo ciclónico tropical. Los problemas fundamentales en la evaluación del riesgo de ciclones están en la selección de los componentes de la ecuación de riesgo y su procesamiento. En general, hay 4 componentes de riesgo: amenaza, vulnerabilidad, exposición y mitigación, que se utilizan en un procedimiento de evaluación de riesgos efectivo. La mayoría de los trabajos se centran en estudios de vulnerabilidad, seguidos por los de riesgo, exposición y capacidad mitigación, OK y otros, 2017. Para una evaluación real y precisa de riesgo se deben seleccionar criterios suficientes de cada una de los componentes de riesgo y evaluar el peso que debe tener cada uno de ellos, así como la escala espacial a usar. La validación de los resultados es muy importante para aumentar la confiabilidad y confianza en los procesos previos a la toma de decisiones. La identificación de escenarios realistas de riesgo por ciclones tropicales para el futuro se logra mediante el modelado del riesgo de ciclones tropicales. El conjunto de datos espaciales para este propósito se puede clasificar datos de teledetección y datos de campo derivado de fuentes primarias y secundarias. Datos del terreno en el contexto de DEM son vitales para la modelización de mareas de tempestad basadas en SIG. Se usan modelos hidrodinámicos avanzados como el modelo Overland Surge from Hurricanes, Slush o procesamientos simples basados en SIG. 4 de febrero de 2001. Ecuaciones de riesgo. El riesgo se considera como la probabilidad de daño esperado por un peligro particular, Lilly 2013, Dewan 2013. La ecuación de evaluación de riesgos más comúnmente utilizada es igual 3, donde la vulnerabilidad es la medida en que una comunidad y el medio ambiente es probable que se vean afectados por una amenaza particular. La amenaza es un evento que puede afectar la vida, la propiedad y el medio ambiente. Varios estudios, Rafik y otros, 2010, Dewan, 2013, Khalid y Bab, 2008, utilizaron esta ecuación para la evaluación del riesgo de ciclones tropicales. Esta ecuación ha sido modificada para producir resultados más confiables, incorporando las capacidades de mitigación en el procedimiento efectivo de evaluación de riesgos. La ecuación modificada por Bobby, 2012, y Lilly, 2013. Algunos estudios revelan que es crítico valorar la exposición con la vulnerabilidad para la evaluación de riesgos, Pompava y Ramalingam 2013, Rafik y otros, 2010. La ecuación final por lo tanto queda igual, O, 5, 4 de febrero de 2002. Criterios y selección de escala. La selección de criterios y escala apropiados son una parte crítica de los enfoques de evaluación de riesgos ciclónicos. La generación de información detallada, precisa y confiable depende de la selección adecuada de los criterios, la calidad de los datos y sus técnicas de procesamiento, Dewan, 2013. Del mismo modo, el tamaño del área de estudio también juega un papel importante en la obtención de información detallada, la cual puede ayudar a identificar opciones de mitigación adecuadas e implementar planes apropiados para reducir los impactos de los ciclones tropicales a nivel local. La mayoría de los estudios sobre la evaluación del riesgo de ciclones tropicales utilizando teledetección y análisis espacial se realiza a escala regional, cubriendo áreas mayores a 1000 km 2 con criterios muy limitados, Lilly 2013, Rafik y otros, 2010, Khalid y Bab, 2008. Estos estudios muestran que los criterios limitados y un sitio de estudio grande, 1000 km 2, afectan la fiabilidad y precisión de la información de riesgos. Además, los estudios que usaron DEMA 30 metros de resolución como criterios de evaluación en el procedimiento de evaluación de riesgos proporcionaron resultados más precisos en comparación con los que utilizaron DEM de resolución más gruesa, Gin y otros, 2013. 4 de febrero de 2003. Toma de decisiones multicriterio. Se utilizan varios criterios en el procedimiento de evaluación de riesgos efectivo y requieren su ponderación en el contexto del análisis de toma de decisiones. El análisis de decisión multicriterio es un enfoque adecuado para analizar y ponderar los criterios particulares en el proceso de evaluación de riesgo de ciclón. El proceso de jerarquía analítica, la teoría de atributos múltiples y el ranking superior son los métodos más comunes en este enfoque. Proceso de jerarquía analítica, JAP, es una herramienta eficaz para analizar los criterios múltiples para respaldar el proceso de toma de decisiones. Este método es más popular para la ponderación multicriterio. Gin y otros, 2013, examinaron la evaluación de riesgo compuesta de un tifón en la zona costera de China, utilizando datos de análisis espaciales y de teledetección, integrando diversos datos relevantes de criterios. Los resultados confirman una evaluación de riesgos más confiable y realista. Teoría de la utilidad multiatributo, MAUT, es un método avanzado para ponderar los criterios en la toma de decisiones. Utiliza puntajes numéricos basados en diferentes opciones en una sola escala. En este método, todos los criterios divergentes se transforman en una sola escala 0, 1, a través de funciones de valor de utilidad para llevar a cabo la decisión general. El juicio de las partes interesadas tiene más prioridad en esta técnica, ya que se supone que son más racionales y conocedores en sus juicios. La aplicación de esta técnica para la evaluación del riesgo de ciclón en la literatura actual es todavía escasa.